Capítulo 8. En 1960 la familia entera estuvo por emigrar hacia Venezuela. El auge del petróleo convirtió a ese país en un lugar atractivo para los intereses laborales de mi padre. Esto lo llevaba a pasar largas temporadas en Caracas vendiendo seguros. Después de unos meses yendo y viniendo y cansado de estar solo, le propuso a mi mamá que estudiara el lugar para que nos mudáramos todos, pero ella no quiso. Tras recorrer escuelas, hablar con gente y hacer distintas averiguaciones, decidió que no le gustaba el ambiente caribeño para educar a sus hijas mujeres y prefirió, en cambio, sostener los tiempos de distancia. Así fue como por 2 o 3 años sus viajes se intensificaron y en cada uno de ellos se alargaba la estadía. Cuando finalmente terminó la etapa de Venezuela, mi padre había ahorrado una suma de dinero que pronto se licuó en una voltereta de la bolsa. En 1962, cuando yo tenía 10 años, mi papá volvió de La Habana una tarde sin aviso. Era raro, porque en general planificaba cada uno de sus regresos y mi mamá nos permitía faltar a la escuela para ir a buscarlo. Sin embargo, ese día llegó de sorpresa, arrastrando una copa que había ganado en Cuba en el torneo Capablanca In Memoriam y que me superaba en altura. Por iniciativa del entonces ministro de Industria de Cuba, Ernesto Guevara, el gobierno había organizado el primer torneo en memoria de Capablanca. El 1 de mayo, en la Plaza de la Revolución, los participantes del match se emocionaron al escuchar a 1 millón de personas entonar la Internacional. Habían programado para ese día una simultánea importante y cuando estaba a punto de comenzar empezó a llover. Mi padre sugirió suspenderla, pero Fidel Castro se opuso. En cambio, se quitó el saco y se lo ofreció para que se cubriera mientras expresaba que jugaría mejor bajo el agua. Fue la primera vez que simultaneé mojado, contaría el viejo después. Al principio del certamen habían resuelto con Carlos Guimard cuidarse al máximo. Por primera vez en su vida se acostaba a las 9 de la noche, comía poco y sano, suspendió los whiskies. El resultado no pudo ser más desastroso. Perdió las 2 primeras partidas con Pachman y con Piesic y empató la tercera milagrosamente. Iba en último. Guimard le dijo entonces: "Oye, Miguel, ¿por qué no juegas a lo Neidorf?". Otra vez cambió su vida. Volvió a tomar, fue a los nightclubs y se acostaba en la madrugada. De pronto comenzó a hacer puntos y ante la sorpresa general se alzó con el primer puesto superando a Spassky, Smyslov y Poluayevsky. El premio era en pesos cubanos, no convertibles. La solución fue típica en él. Invitó a todo el mundo a ir al Tropicana. Pagó durante 3 días seguidos hasta que tuvo que volver a Buenos Aires. Sus compañeros de diversión lo acompañaron al aeropuerto. Allí, para gran sorpresa de todos, el Che Guevara apareció con intención de saludarlo y le entregó $200 para cubrir el exceso de equipaje, culpa del gigantesco trofeo que cargaba. El Che le guiñó un ojo al darle el dinero, ya que sabía que la compañía aérea no le cobraría nada y que el avión haría escala en Curazao, en donde había un casino que seguramente querría visitar. A los pocos días de llegar a Buenos Aires, me pidió que lo acompañara a una salida, lo que no era para nada frecuente, y quizás por eso lo recuerdo. Fuimos hasta un departamento en donde nos recibió un matrimonio mayor, a quienes entregó un paquete con cartas y fotos. La charla, aburrida para mis 10 años, me hacía desear que terminara pronto, hasta el momento en que mi papá preguntó si alguna vez se habían tenido algún problema. Solo el día que pusieron una bomba en el hall de la planta baja, comentó la señora. Felizmente fue detectada a tiempo porque si no hubiera volado la manzana entera. Eran los padres del Che. Luego de ganar el torneo en memoria de Capablanca, el Che me invitó a jugar 10 simultáneas a ciegas contra el equipo ministerial. Acepté. Él ocupó el tablero número 3. Participaron Raúl Castro, hermano de Fidel, el capitán Osmani Cienfuegos, sobrino de Camilo, el comandante Alberto Bairo y otros. El Che era un jugador bastante fuerte. Prefería el juego agresivo y dado a los sacrificios, pero bien preparados. Con él llegué a estar un poco mejor y le ofrecí tablas. Las rechazó. Mire, maestro, me dijo. Siendo estudiante de medicina, perdí contra usted en una exhibición que dio contra 15 tableros en un hotel provincial de Mar del Plata. Y ahora prefiero la derrota o buscar el desquite. Acepté la invitación a la lucha y tuve que ganarle. Si bien se consideraba político y definitivamente nunca fue comunista, siempre admiró al Che y a la Revolución Cubana. Valoraba a la gente apasionada, quizás porque se reconocía en ellos. Fue en ese mismo viaje en que, jugando una partida a ciegas, no aceptó las tablas de uno de sus contrincantes sin saber que se trataba de Fidel Castro. En los casos en que uno juega con un líder político, lo mejor es ofrecer tablas, explicaba al recordarlo. Así evitas problema y de paso quedas bien. Hablaba con conocimiento de causa. No era la primera vez ni la última en la que se enfrentaría con una personalidad de la historia. Jugué con el Shah de Irán, Nikita Khrushchev, el mariscal Tito y Perón, con el único idioma que conozco, peón cuatro rey, peón cuatro dama. Con Churchill jugué en una simultánea. Discutimos sobre una jugada, pero con mucha cordialidad. Tenía esa sencillez que suele provocar la adhesión de los pueblos a un líder, como Perón, sencillo y de una amplitud extraordinaria. En una ocasión, al llegar a un país africano, fue casi secuestrado por un negro corpulento que lo obligó a subir a un auto lujoso. A pesar de las explicaciones, no entendía bien qué pasaba. Se dio cuenta de lo que ocurría cuando el coche lo dejó en una mansión imponente en donde lo esperaba un príncipe fanático del ajedrez que quería jugar con él. De un viaje posterior a Cuba, se trajo una mesa de ajedrez que le regaló Fidel Castro en respuesta a un elogio que hizo mi padre de ella durante un torneo. Es un mueble grande e incómodo que llegó por barco hace ya muchos años. Desde el principio fue un trastorno. Como no entraba en el ascensor, debieron izarla por la ventana. Pero como tampoco pasaba por allí, tuvieron que desarmar la abertura y así todo solo entró por la puerta del balcón, dejando tras de sí media casa destruida. Encontrarle un lugar fue otro problema, pues no tenía cabida en el concepto de estética que mi mamá compartía con sus decoradores. Finalmente consiguieron sacarle el aspecto de mesa rústica de campeonato que mi papá adoraba, y ahí está, lustrada y vuelta a lustrar, tapizada y retapizada, modelada y restaurada. Fue uno de sus orgullos máximos, junto a las fotos autografiadas que el Che le dedicó.